Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buen día, jueves, día de Júpiter, 9 de julio, aniversario de la independencia argentina, esta pequeña parte de la patria grande. Buen día para todos. Hoy vamos a tratar el tema de la rehabilitación psicológica de las naciones, básicamente sobre el libro Los problemas de la humanidad. Y empezamos con un párrafo del tibetano que nos dice:
el problema de la interacción de las naciones es en gran parte, si no en su totalidad, psicológico. El alma de una nación es potente en su efecto. La forma mental nacional, construida a lo largo de los siglos por el pensamiento, los objetivos y las ambiciones de una nación, constituye su objetivo ideal y es el más efectivo para condicionar al pueblo.
El problema psicológico implicado tiene un antecedente secular, inherente al alma de cada nación individual, y hoy está condicionando potencialmente las mentes de todos sus pueblos. Ya con este inicio tenemos algunas cosas interesantes que nos transmite el tibetano. Esta idea de el alma de una nación, la potencia del efecto del alma de una nación, la idea de la psicología nacional, esa forma mental que de algún modo condiciona a quienes encarnamos o en determinado grupo nacional. Siempre creemos que es importante tener presente la visión total y en consecuencia también cada nación como parte de la internacionalidad de toda la humanidad, así como es importante considerar la psicología del individuo y reconocer los problemas a resolver, que básicamente desde el punto de vista espiritual, obvio que es el más amplio, es el problema entre el espíritu y la materia. Decíamos esto, trabajado en lo individual, en contexto del grupo inmediato, en el grupo inmediato sucede algo similar, y en el grupo nacional y en el grupo de la humanidad una, del mismo modo. Este es el segundo de los problemas de la humanidad señalado en el libro Los problemas de la humanidad, del cual venimos hablando hace unos meses, este libro rescatado en su plenitud, en su totalidad, digamos, que puede sernos muy útil hoy para el servicio que cada uno esté dispuesto a prestar a esta humanidad, al pequeño grupo inmediato, sea el pequeño grupo de una ciudad, el de la provincia, el del estado, el de una nación o la humanidad misma. Esa idea para mí siempre es bueno tenerlas presentes, que aunque estemos ocupando de lo más chiquito, de un pequeño grupo inmediato, tenemos que tener en mente que todo es en función de ese bien para toda la humanidad. La, voluntad de Dios es el bien de todos y solamente lo que es bueno para todos es bueno para cada uno.
Claro, porque se nos invita a pensar en términos más amplios en el libro, por ejemplo, en este párrafo que dice lo siguiente. Hoy, cada nación tiene ante sí una oportunidad grande y única. Hasta ahora, el problema de integración psicológica, del vivir inteligente, de desarrollo espiritual y de revelación divina, ha sido abordado solamente desde el ángulo del hombre, el ente. Debido a los logros científicos del género humano, como resultado del intelecto humano en desarrollo, ahora es posible pensar en términos mucho más amplios y ver a la humanidad en una perspectiva más verdadera. Nuestro horizonte se extiende hacia el infinito. Nuestros ojos ya no están fijos en nuestro primer plano inmediato. Hoy se reconoce la unidad familiar en relación con la comunidad, y vemos a la comunidad como parte integrante y efectiva de la ciudad, del Estado o de la nación. Vagamente, y todavía sin mayor efecto, estamos proyectando este mismo concepto hacia el campo de las relaciones internacionales. Pensadores en todo el mundo están funcionando internacionalmente. Esta es la garantía del futuro, porque sólo cuando los hombres puedan pensar en estos términos más amplios, la fusión de todos los hombres se volverá posible en todas partes. La hermandad vendrá a la existencia y la humanidad será un hecho en nuestra conciencia. La mayoría de los hombres hoy piensa en términos de su propia nación o grupo, y este es su concepto más amplio. Han progresado más allá de la etapa de su bienestar físico y mental individual y visualizan la posibilidad de aportar su cuota de utilidad y de estabilidad al todo nacional. Están tratando de cooperar, comprender y promover el bien de la comunidad. Esto no es raro, sino que describe a muchos miles de personas en cada nación. Este espíritu y esta actitud algún día caracterizarán la actitud de una nación con respecto a otra nación. Al presente esto no es así y rige una psicología muy diferente.
Y esto en alguna medida podemos comprobar que ha habido alguna evolución en este sentido. La conciencia humana ha ampliado su inclusividad, quizás no lo suficiente como algunos quisiéramos o esperaríamos, pero lo cierto es que ha habido un avance evolutivo y esto se evidencia en todo, en todas las relaciones internacionales, en aquel ciclo de conferencias que en la época que se escribió este libro apenas comenzaba y hoy es, como muchas veces comentamos, un cotidiano, cuando no hay una y otra. Y siempre con un sentido internacionalista, porque siempre son entre algunas naciones, pero aunque sea ante algunas naciones determinadas, el asunto es el asunto mundial. Y más allá de los problemas que tengamos todavía con los egoísmos, ¿no? Porque así como hay un egoísmo en el individuo, hay egoísmo en las naciones, y este es clave en nuestro problema de la humanidad. El problema de la rehabilitación psicológica de las naciones es mucho más complicado y se halla mucho más arraigado de lo que podría parecer a primera vista. Se nos dice que la situación es mucho más difícil de lo que la haría parecer un análisis superficial. Esto que se nos dice también es aplicable ahora y a veces nos parece que no nos damos cuenta del momento mundial que estamos viviendo y de lo delicado, sin entrar, como vamos a leer más adelante, sin tratar de ser pesimistas ni entrar en pánico por ello, pero sí como tomar conciencia de que la situación es difícil, y si no logramos vencer ese egoísmo que está dentro nuestro, y hablo por el individuo mismo, pero también hablemos de los grupos mayores, naciones, si no logramos vencer, darle una vuelta más a ese egoísmo para acercarnos más a esa conciencia grupal, tendremos dificultades, y los riesgos ya veremos cómo nos lo dice el tibetano. Tenemos, bueno, vamos a leer este parrafito que sigue. Hay suficientes hombres y mujeres de buena voluntad en el mundo de hoy para realizar esto, si ellos pueden ser contactados, inspirados y apoyados en su esfuerzo, tanto material como espiritualmente. Hablaba de transmitir inspiración espiritual, ¿verdad?
Claro, que es lo que se necesita más en este momento. La inspiración espiritual que necesitamos para invocar esa internacionalidad, esa unidad de todas las naciones a la que se nos alienta cooperar en su materialización en el abordaje que hace el maestro tibetano de este tema en particular. Y la elección de este tema para hoy, un día muy importante en la historia de la Argentina, tiene que ver justamente con aportar algo a la totalidad de las naciones, a este concierto de naciones. Y en el primer párrafo que compartíamos, que hablaba del horizonte que se extiende hacia el infinito, nada podría ser más real que en esta parte del mundo, pampa.
Importante incluso para la patria grande y para el mundo, ¿no?
Claro. Entonces, realmente es poco lo que podemos decir acerca del tema, sin rebajarlo. Y quizás lo mejor que podemos hacer es seguir compartiendo lo que nos dice el tibetano, a menos que haya una idea mejor.
No, sigamos. Pero podemos compartir también. El tibetano continúa diciéndonos que no desea comenzar este artículo provocando en ninguno de mis lectores un sentido de pesimismo. Sin embargo, el trabajo a realizar es tan intensamente necesario y los peligros de su no cumplimiento son tan espantosos que me resulta necesario indicar ciertas principales líneas de peligro y ciertas aptitudes nacionales que llevan a una amenaza para la paz del mundo. Estos problemas se dividen naturalmente en dos categorías: los problemas internos psicológicos de las naciones individuales y los principales problemas mundiales, tales como la relación entre las naciones y el comercio y las fuerzas del trabajo.
Sí, que esta es otra particularidad del libro, que los problemas, los siete problemas, en realidad están relacionados entre sí. Aquí aparece mencionado el tema del capital, el trabajo y el empleo, que también tiene que ver con la resolución de esta rehabilitación psicológica de las naciones.
Está bueno decirlo, ¿no? Porque necesitamos siempre clasificaciones para acercarnos a realidades mayores, pero siempre reconsiderando que hay una unidad. Entonces, los problemas de la humanidad, que en este libro se dividen en siete, en realidad se puede decir que están, como decía Ana recién, entrelazados y ligados, porque la humanidad es una, la vida es una. Entonces, en consecuencia, nada está fuera de eso. Y todo lo que hagamos por una pequeña parte va a contribuir al todo siempre que lo tengamos en cuenta.
Recordemos también que estamos hablando de un libro que fue escrito y compilado en momentos de la Primera Guerra Mundial y la Segunda, en realidad una única gran guerra, y que así como era entonces, hoy podemos ver desenvolviéndose otros aspectos de la misma situación, y tratar de detectar las diferencias y las similitudes nos acerca un poco más a la visión de este tema más en profundidad, que es lo que se propone desde estas páginas del libro, y de ahí también la importancia de haber rescatado la primera edición completa.
Claro, este vale recorrer esto, ¿no? Como decía Ana, este libro fue escrito entre el 40, los escritos son de 1944 a 1946 y compilados 2 años después de la guerra, en septiembre de 1947, y prevén esenciales, cuestiones esenciales de los problemas, más allá de, como decían, a ver lo que pasaba en ese momento, lo que pasa ahora, puede tener apariencias diferentes, pero la esencialidad del problema humano es la misma. Y esta es la utilidad que tiene hoy este libro, aunque trate por lo inmediato que se tenía en ese momento, y la apariencia inmediata de reconstrucción de las naciones, por ejemplo, podía parecer simplemente la reconstrucción de ciudades que habían quedado totalmente destruidas. Sin embargo, hay algo más que reconstruir todavía, en el sentido, y quizás en planos más sutiles del físico mismo, etéricamente, por ejemplo. Y psicológicamente lo mismo, ha habido una evolución psicológica, como hablábamos recién, hay más inclusividad, sin embargo no terminó el peligro, diría, como creo recordar que advierte en la exteriorización de la jerarquía, ¿verdad?
El horror y la agonía de la guerra mundial 1914-1945 se debieron, entre otros factores, también a las debilidades psicológicas y al innato egoísmo e indiferencia de las otras naciones, y también a las diversas fallas de las cuales ninguna nación está libre. Sin embargo, la fuerza combinada de las naciones del mundo hubiera podido detenerla en cualquier momento si hubiese habido unidad de intención, y si sus propias debilidades psicológicas y sus defectos nacionales inherentes no les hubieran impedido ver con claridad las cuestiones implicadas. No estaban dispuestas a salvar a la humanidad a costa de sí mismas, y estaban tan ciegas que no dieron los pasos necesarios para impedir que dos naciones agresivas se lanzaran a su intento de acérrima conquista. Por lo tanto, antes de que el mundo pueda ser un lugar más seguro, más agradable, más sano y más bello, todas las naciones deben dar no solo los pasos necesarios para controlar al pueblo alemán de forma tal que se imposibilite más agresión, sino que también deben hacer un balance de sí mismas y comenzar a encargarse de sus propias debilidades y complejos psicológicos.
Y veamos si esto no es absolutamente aplicable a hoy.
Este párrafo que acabamos de compartir nos invita a una profunda reflexión, porque más allá de la particular situación que se vivía en aquel momento en que fuera escrito y compilado, por acá tenemos, vamos a ser precisos con esto, es de enero de 1945, se menciona al pueblo alemán, que en aquel momento estaba encarnando una parte de las fuerzas en conflicto, pero se hace un especial hincapié en la actitud de quienes de alguna manera permitieron que esta situación avanzara, por no hacer un análisis y un balance profundo de sus propias debilidades psicológicas. En este caso, el maestro tibetano está hablando de naciones, pero quizás nos resulte más fácil verlo a nuestro alrededor y hacerlo consciente con nosotros mismos. ¿Cuántas veces estamos permanentemente viendo las fallas y los defectos en nuestro medio ambiente antes de hacer una sincera evaluación de cuánto de nosotros está reflejado en ese medio ambiente y cuánto de lo que el medio ambiente refleja en realidad es algo que permitimos nosotros con nuestra propia debilidad y nuestras fallas psicológicas? Esto llevado a un conjunto más amplio, como puede ser el tema de las naciones, es por supuesto, de muchísimo más peso y mucho más peligroso, porque en el caso el conflicto puede estar traducido en el caso de una guerra, como fue el caso de lo que sucedió en el primer cuarto del siglo pasado. Entonces, de aquí la importancia de reflexionar acerca de estos problemas, viendo cuánto peligro puede haber en este momento y cuánto ya nuestra conciencia ha avanzado, quizás para hacer imposible que se manifieste una situación de similares características a las que sucedió en los albores del siglo XX. Estos son los temas profundamente importantes a los que nos invita a reflexionar este libro.
Quizás podemos ir a la breve pausa con una frase que para reflexionar si justamente no hay relación entre el problema de las naciones y el problema de los grupos y el problema del individuo. Cuando nos dice, las naciones gustan de estar versadas en las debilidades y faltas de otras naciones, mientras que ignoran las suyas propias.
Mantra FM. Comunicarse con Fundación Lucis, Buenos Aires, Argentina. Llamar al siguiente teléfono: 4-371-8541. Lunes y jueves, de 14 a 18 horas. Página web: www.lucis.org.
tema es delicado, porque estamos acostumbrados a una visión demasiado estricta, demasiado física, podríamos decir, de lo que representan las naciones, de la separación que hay entre las naciones. Tendemos a no ver la esencial unidad que lleva sin duda a todas las naciones hacia el mismo destino de éxito final y de gloria en la manifestación de la divinidad. Estaría bueno recordar con qué espíritu el maestro tibetano dictó la visión justamente espiritual de estos siete problemas, para no caer, no rebajar esa visión espiritual a la visión separada y mucho más limitada que podemos tener nosotros desde nuestro ángulo estrictamente humano. Entonces vamos a compartir este párrafo donde nos dice específicamente cómo aborda él el tema de la rehabilitación psicológica de las naciones. El tibetano nos aclara que su intención no es abordar las dificultades psicológicas de las diferentes naciones desde el ángulo histórico. Mucho se ha escrito desde este ángulo. Las naciones gustan de estar versadas en las debilidades y faltas de otras naciones, mientras que ignoran las suyas propias. El estudiante interesado puede encontrar muchos libros que le darán la profunda percepción histórica necesaria y que le aclararán las causas de la guerra actual. Solo intento indicar lo que debería hacerse en sentido de reforma psicológica si las generaciones venideras han de vivir en paz, si han de tener la oportunidad de vivir con felicidad y funcionar creativamente en una atmósfera de seguridad. Y también nos advierte que quisiera prevenirme señalando que cuando se emplean grandes generalidades, y yo las emplearé en bien de la claridad y el énfasis, no se puede presentar con justicia el caso del individuo. No obstante, se puede evaluar correcta y exactamente la verdad concerniente al grupo o a la nación en que el individuo encuentra su lugar.
Pondría en destacado la frase con la que nos fuimos a la pausa y que quedó en este mismo párrafo, ¿verdad? En cuanto a la analogía entre las naciones y los individuos, o sea, si podemos ver cómo nos comportamos como individuos en el grupo y cómo ese egoísmo, sea mayor o menor, influye en esa separación con el grupo, pasa lo mismo con las naciones. Reconocer esto es lo que nos va a posibilitar ver por dónde ir abordando este problema psicológico, para que comprendamos como individuos y como humanidad que la humanidad es una unidad, que las naciones se necesitan mutuamente y que solamente lo que es bueno para todos es bueno para cada uno, y actuar en consecuencia.
Y que las naciones en realidad son grandes grupos de individuos, en el mejor de los casos, en los que hay una idea que tiene que ser manifestada a través de la energía encarnada en ese grupo de individuos que componen la nación. Y cuando nos habla el tibetano de la rehabilitación psicológica, está hablando del alma de cada nación, que es... Estaba esto en el párrafo de apertura de este programa de hoy. Entonces, el punto de vista histórico, que es el que nosotros como seres humanos mejor conocemos, quizás de la nación en la que vivimos o las naciones en general, en su conjunto, conocemos la historia física, pero aquí se nos invita a ir un poco más allá y a descubrir determinados rasgos psicológicos que tienen que ver con la energía que tratan de manifestar estos grandes grupos, estas almas a las que se denomina naciones. Entonces allí ya nuestra perspectiva nos obliga a ser más amplios en nuestro abordaje, y el ángulo histórico que podemos conocer simplemente puede ser una especie de imagen del camino que recorre esa nación para poder expresar lo que esencialmente es, que es lo que nos pasa como individuos cuando observamos algunos determinados acontecimientos de nuestra historia como individuos. Esto no puede, nos está marcando algo que tiene que ver con esa expresión de energía superior que es el alma, esa idea que cada uno, esa idea grupal que cada uno de nosotros está destinado a materializar. Esto mismo es extensivo al caso de las naciones. Entonces, ver a la nación en su conjunto como un alma que está tratando también de controlar a su personalidad y de materializar esa idea grupal que su energía le impone, también nos da un nuevo punto de vista para tratar el tema de las naciones en su conjunto y las interacciones y los conflictos que necesariamente hay que atravesar y superar para llegar a esa gran unidad internacional.
Y otro punto que es interesante tener presente es el tema de la evolución para comprender el proceso, ¿no? Es decir, la historia en el sentido de la psicología, el movimiento psicológico que va evolucionando del individuo y de la humanidad. Y en un par, en otro párrafo de este mismo libro, Los problemas de la humanidad, el tibetano nos dice: es sabio recordar que esta etapa de nacionalismo, con su largamente predisponente pasado de agresión, ambición, interés propio y orgullo nacional, es prueba de un proceso evolutivo satisfactorio. Es una garantía del futuro desarrollo de la raza de los hombres. Los individuos atraviesan etapas similares en su camino a la utilidad grupal y la conciencia grupal. El propio interés caracteriza a la mayoría de los hombres en este momento, con debilidades concomitantes. No obstante, en todos los países hay quienes han trascendido estas actitudes autocentradas y hay muchos que se interesan más por el bien cívico y nacional que por sí mismos. Unos pocos, muy pocos en relación a la masa de hombres, son de mentalidad internacional y se preocupan por el bienestar de la humanidad como un todo. Ansiosamente desean que se reconozca el mundo uno, la humanidad una.
Y en un mensaje del chat, se agradece el mensaje que estamos transmitiendo desde este espacio, y realmente nuestra idea es llevar luz desde aquí, desde este lugar del planeta, desde Argentina, llevar luz a todas las naciones. En el día de la independencia nacional, de la independencia de la República Argentina, nada puede ser un espíritu más claro desde este espacio de la Voz del Silencio que llevar luz a todas las naciones hermanas del mundo. Y a esto nos estamos refiriendo, a todas las naciones. Y quisiéramos hacer una alusión, que la desilusión es la ventaja que podemos tener para llegar realmente a poder transmitir esa luz con mucha mayor claridad. Claro. Cuando nos desilusionamos y nos desespejizamos, claro, o nos desglamurizamos, vemos más claramente el camino, a pesar de todo el dolor que tengamos que transitar, y todos sabemos que los procesos de arrojar luz son muy dolorosos, muy difíciles de transitar y de superar, pero nada, nada puede ser mejor que ir dejando atrás los velos de la ilusión y del espejismo que nos mantienen alejados de la realidad y alejados de esa hermandad fundamental que se da tanto en las naciones como en los individuos. Así que desde aquí realmente nuestra luz, vaya nuestra luz desde la República Argentina para todas las naciones del mundo en este camino justamente de seguir levantando los velos de la ilusión que nos separan y que todavía hacen que tengamos que atravesar etapas tan agudas de conflicto que vamos a superar sin duda con un éxito final rotundo del espíritu de las naciones, así como el espíritu del hombre.
Quizás el comentario tiene que ver también con una desilusión que es ilusoria, porque en esa desconfianza que a veces tenemos en el éxito de un proceso de paz tan difícil como el que está viviendo Colombia, y en realidad tan difícil como el que está viviendo el planeta. Todavía no tenemos paz desde la Guerra Mundial. No hubo un momento en esta historia, desde 1945 hasta ahora, en que no hubiera alguna guerra en algún lugar del mundo, y digo alguna, quizás no hubo menos de dos o tres, y en este momento tenemos más de una docena de conflictos armados. O sea, uno podría con eso desanimarse, pero no podemos desanimarnos cuando miramos para atrás, como estábamos observando ese momento, tuvimos una gran guerra. El único cuidado es no volver para atrás en eso. Entonces, que este proceso de paz esté llevando adelante, que esté apoyado tan tenazmente por Cuba y por Canadá, y bueno, y por todos los países, ¿no? Nombro estos dos porque son los que están más directamente actuando en la cosa. Pero tenemos que estar todos ahí y confiemos, porque no hay nada más poderoso que la invocación espiritual. El amor es más fuerte, solo que no hace ruido. Las bombas hacen mucho ruido y destruyen, pero el amor construye en silencio mucho más de lo que cualquier bomba pueda destruir.
Sigue diciéndonos el maestro tibetano, la etapa de egoísmo nacional y la fija determinación de preservar la integridad nacional, interpretadas con frecuencia en términos de fronteras y expansión comercial, deben desaparecer gradualmente. Finalmente, las naciones deben pasar a una comprensión más benéfica y llegar al punto en que consideren sus culturas nacionales, sus recursos nacionales y su capacidad de servir al género humano como contribuciones que deben hacer al bien de la totalidad. El énfasis en posesiones mundanas o extensos territorios no es signo alguno de madurez. Luchar para preservar estos o expandirlas es un signo de inmadurez adolescente. El género humano solo ahora está creciendo. Solo ahora la humanidad está demostrando un sentido más amplio de responsabilidad, de capacidad para manejar sus propios problemas o para pensar en términos más vastos. La presente guerra mundial es sintomática de inmadurez, de un pensar adolescente, de incontroladas emociones infantiles y de una demanda por parte de las naciones antisociales de lo que no les pertenece. Como niños, lloran por más.
Y podríamos desanimarnos viendo que todavía hay ciertos poderes internacionales que tienden a estas ambiciones, ¿no? A estas ambiciones egoístas de grupos, sean nacionales o grupos económicos, de apoderarse de más y más. Y esto es lo que nos mantiene en esas guerras que decimos no se detuvieron desde 1945. Lo único que detuvimos es la gran guerra, pero todavía estamos tratando de resolver ese otro punto. Eso podría desanimarnos.
Pero ver claramente las dos líneas que en este momento están tratando de prevalecer en la humanidad una y entre las naciones, que es lo mismo que nos pasa como individuos cuando decidimos hollar el sendero espiritual, encontramos que una parte nuestra, la parte más espiritual, más progresista, quiere ir hacia adelante, hacia lo nuevo, y hay una parte que se empeña en obstaculizar ese progreso y tiende a ser involutivo, a ir para el pasado. Hoy podemos ver claramente cómo en el mundo, más allá de las naciones que encarnen una u otra vertiente, lo que está sucediendo es esto: la humanidad está queriendo avanzar, está buscando el camino de progreso y de luz crecimiento espiritual, y por otro lado hay una parte que encarna aquello antiguo, esto que tiene que ver con la posesión, con la cuestión adolescente, con estas emociones infantiles incontroladas, como las presenta el maestro tibetano, de los niños que lloran por más, más y más, quiero, esto es mío, 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 y otra parte dice, no, todo esto está para el bien de todos y tiene que ser compartido por todas las naciones, en la medida de la necesidad y de la posibilidad que cada una tenga de dar y tomar. Entonces aquí es donde tenemos que, como trabajadores espirituales, poner el peso de nuestra intención del lado que consideremos que es el correcto, el que encarna nuestro sentir más profundo, y ahí ya nadie puede tomar esta decisión por nosotros.
Quizás algún día podamos compartir un trabajo que lo vamos a buscar, a ver si lo recuperamos, que había hecho, alguna vez lo comentamos, una unidad de servicio de Bahía Blanca, en relación a la asociación de las células, de un cuerpo y de la humanidad. Está muy bueno, nos va a ser muy útil, pero primero lo vamos a buscar y después veremos si lo podemos compartir. Ahora vamos a seguir.
Sí, antes sí. Quisiéramos, por supuesto, esto que estamos tratando hoy es un tema de muchísima profundidad y podríamos decir un tema, no sé si podríamos atrevernos a decir inédito, pero desde este ángulo son pocas las veces que se aborda. Entonces hay una dificultad, hay una dificultad cierta en transmitir la reflexión profunda que viene haciendo el grupo con respecto a este tema, y las palabras o nuestra capacidad de expresarnos queda realmente muy por detrás de la intención que tenemos. Vamos haciendo nuestros pininos al respecto, podríamos decir, porque es un abordaje prácticamente inédito.
Sí, sí, es tan inédito que este libro estuvo oculto durante décadas, ¿no? Aproximadamente se comenzó a ocultar en 1953 y podríamos decir que se está saliendo a la luz nuevamente recién ahora.
Y también podríamos decir que la dificultad que nos presenta expresar este tema lo tomamos como un buen síntoma, claro, como un buen indicio, porque si viniéramos a dar cátedra acerca de la rehabilitación psicológica de las naciones, podríamos pensar que estamos a la vera de cristalizarnos, tendríamos resuelto el problema. Esta dificultad quizás tenga que ver justamente porque tratamos de llegar a la profundidad con la que fue presentado este tema y que hasta ahora pareciera que pocas veces se ha podido expresar de alguna manera, y nosotros, bueno, estamos haciendo nuestro intento desde este espacio.
Y hay los parrafitos de la contratapa del libro recientemente editado, Los problemas de la humanidad, esta versión completa. Esta contratapa tiene estos textos, estas líneas, son, como diría, el otro aspecto, ¿no? Cómo resolver la idea de por dónde salimos de esto. Dice así: el destino de los hombres y de las naciones está determinado por los valores que gobiernan sus decisiones. La crisis humana y mundial de hoy día es básicamente espiritual. Está probando el carácter y la intención de todos los hombres y mujeres. Esto da la oportunidad de revisar los valores que captamos como una forma personal de conducta. El mundo del futuro depende de lo que cada uno de nosotros haga hoy. El desafío consiste en abandonar todos los antagonismos y antipatías, todo odio y diferencias raciales, e intentar vivir en términos de una familia, una vida y una humanidad. Solamente lo que es bueno para todos es bueno para cada uno.
Y con respecto a este problema específico de la rehabilitación psicológica de las naciones, hay dos párrafos de muchísima belleza y muy alentadores para el futuro que nos dice el maestro tibetano. Permítanme recordarles que no escribo con espíritu de pesimismo alguno, sino desde el punto de vista de una fe inalterable en la gloria del espíritu humano. Escribo con una firme convicción de que el alma del hombre surgirá y por último triunfará sobre todos los defectos transitorios y las circunstancias transitorias. Lo que es verdad en el caso del hombre individual es eternamente verdad en el caso de las naciones, y también para ellas se predice la misma esperanza de iluminación y de futuro, el triunfo espiritual y la gloria.
Esto puede servirnos de aliciente y darnos cuenta que la mente en positivo, la mente en la confianza, la mente de la fe, es lo que nos permite salir adelante. Esto cada uno lo puede comprobar en su propia vida, en sus propias circunstancias, y así trasladarlo a esta situación nueva, a cada situación nueva, y en consecuencia tomar esa fuerza para llevar adelante lo que uno tiene que llevar adelante para resolverlo.
Y cuando se habla de perspectiva más amplia y de horizonte más amplio, nada podría simbolizarlo mejor que los ojos que se pierden en la pampa. Si de horizonte amplio se trata,
la pampa habla de
la pampa argentina, la llanura,
pequeña parte de la
de esta pequeña parte de la patria grande, desde la que podríamos enviar este espíritu de un horizonte más amplio y de una visión más lejana y más profunda para todos nuestros hermanos del mundo. Y para eso entonces quisiéramos compartir un breve párrafo de un pensador argentino como regalo en este día para todas las naciones del mundo. Un párrafo de Raúl Escalabrini Ortiz, un gran pensador argentino, que en su libro Tierra sin nada, Tierra de profetas, nos dice lo siguiente: esta es la tierra sin nada, tierra para nosotros huérfana de seducción visual y de intimidad concreta. Es la tierra de crearlo todo, hasta la tierra misma. Solamente el espíritu del hombre puede engalanarla y acercarla a su Dios que está esperando. Entonces, con esta convicción en que el espíritu del hombre puede engalanar esta tierra, más allá de cómo se llamen, en realidad estamos hablando de una humanidad, y los grupos de naciones están haciendo lo mismo que hacemos nosotros como individuo, afrontando las mismas dificultades, los mismos conflictos, y avanzando, sí señor, por el camino espiritual, más allá de todas las apariencias en contrario.
Entonces hagamos lo que desde nuestra parte podamos hacer y nos inspire nuestra propia alma en este servicio a la humanidad, ¿no? Que sería en principio el servicio al plan de Dios, a la humanidad y a la jerarquía. Y más allá de las particulares, cómo cada uno puede aplicar esto a su vida cotidiana, aplicando la buena voluntad primero en su propia familia y viendo cómo esa experiencia transforma cualquier situación extraña y belicosa en amorosa. Así se puede llevar al grupo del pueblo, de la ciudad, al grupo de la nación y al grupo mundial. Esta idea tiene que ser la base, y la invocación es un trabajo poderoso que todos podemos hacer, sobre todo cuando va con mayor convicción y con mayor conciencia en cada una de las estrofas de la invocación.
Y el gran desafío, siempre que hablemos de los problemas de la humanidad, el gran desafío es la circulación de la energía de buena voluntad. Todo se reduce a eso. Entonces, intentaremos cada vez más tener presente esta relación de los problemas de la humanidad con la energía de buena voluntad, que es la energía que podemos utilizar. No tenemos que movernos ni ir a comprarla a ningún lado. Es gratis, está presente, siempre presente en todas partes del mundo.
Solo está oculta en un lugar que a veces no miramos.
Claro.
El corazón.
Así que no necesitamos llamar a ningún call center. Está ahí la energía de buena voluntad, hay que reconocerla Y insistimos, quizás lo que nos brinde de recompensa sea mucho mayor de lo que podemos imaginar.
Bueno, nos despedimos entonces con este anhelo de superarnos y superar y aportar a nuestro grupo primario, al grupo mayor, que es la humanidad misma, todo lo que podamos para transformar esos focos de guerra que quedan aún en focos de amor, de buena voluntad y de trabajo unido.
Necesitamos iluminación y organización. Es lo que más necesitamos en este momento, y ambas energías están disponibles. Tenemos que aprender cómo hacerlo un poquito mejor, porque lo venimos haciendo bien también.
Y las lecturas sugeridas en la página, así como este libro, son recomendables otra vez.
Seguro, para todos los que quieran hacer circular la energía de buena voluntad. Gracias.
Hasta el jueves.